Bienvenidos al quinto episodio de Sala Cuartazo. Yo soy Denis Mora, encargada de prensa de la Sala Constitucional.
Y yo, Luis Ardó, secretario general de esa instancia.
Hoy vamos a estar conversando sobre la sentencia 10.097 del año 2024.
Esta tiene que ver con la discriminación que sufrió un menor con trastorno del espectro autista grado 2.
El recurso fue interpuesto contra el Ministerio de Educación Pública.
Los padres del joven de 14 años acudieron a la Sala Constitucional debido a que a su hijo no se le permitiera clases con su perro de asistencia al Colegio de Naranjo.
Como parte de su tratamiento, el menor tiene un perro de asistencia llamado Pierre. Este está debidamente certificado y entrenado con el propósito de brindarle al joven ayuda para su control emocional e interacción social.
Los padres del joven narran en el recurso de amparo que ellos entregaron toda la documentación correspondiente al MEP y al colegio para que su hijo no tuviese ningún problema de asistir con el perro a clase.
Sin embargo, no recibían respuesta de la institución, por lo que le solicitaron una reunión al director de este centro educativo. En esta, el funcionario les indicó que el joven podría asistir a clases, pero que debía permanecer encerrado en un espacio dentro de las instalaciones del colegio, aislado de los otros jóvenes.
Los padres también manifestaron que se les indicó que en los recreos el joven y su perro guía debían permanecer en un lugar solitario y que no asistiera a horarios de alimentación con los demás estudiantes, y que si hubiera actividades más allá, tampoco podría llevar al perro.
Pero vamos a ver el detalle de esta historia narrada por los padres del joven que interpusieron este recurso de amparo.
Pierre llegó por una necesidad de nuestro hijo, por una recomendación de la psiquiatra. Empezó a tener eventos de ansiedad, donde lloraba de la nada, donde una vez veníamos cambiando el cine, veníamos bien y todo lo demás, y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y fuimos a caer al hospital. Entonces empezó a tener detonantes. Práctica, lo llevamos primero con terapia emocional, con esto de flores y la parte muy natural. Cuando la terapeuta nos dijo, busquemos al psiquiatra, que lo valore y todo lo demás, él ya tiene un diagnóstico de autismo y él es muy hipersensible, ¿verdad? Entonces, yo como mamá y mi esposo, por más que queramos ayudarle, hay muchas cosas que no podemos hacer por él. Entonces, de ahí nace la recomendación de un perro, porque el perro le da apoyo, le da respaldo, él se siente seguro.
Ella nos recomendó, de usted que entrena perros, ¿por qué no le entrena un perro? Yo les aseguro que él con un perro de servicio les cambia, y de una.
Pierre le ha dado cosas que tal vez uno como papá quisiera dárselas y no podemos dárselas. En la parte emocional, realmente el cambio se ve. Hace más de un año, el año pasado, a mediados, principios del año pasado, nosotros fuimos, buscamos al director, le comentamos la necesidad del perro de servicio, la recomendación médica, y le comentamos, le dijimos al director que fuera el primer director a nivel nacional que verdaderamente hiciera una inclusión con una persona que lo necesitaba, porque a nivel nacional es el primer perro a nivel MED, ¿verdad? Entonces él, de forma muy sutil, nos dijo que entonces cualquiera que tuviera ansiedad, que cualquiera que tuviera depresión, que ahora las enfermedades mentales se las inventaban para tener excusas, pues iba a aceptarle un perro, un gato o eso. Entonces nosotros le dijimos que no funcionaba de esa forma, que médicamente tenía que haber respaldo, ¿verdad? Entonces ahora este año, a la entrada de clases, que fue el 5 de febrero, el 5 de febrero nosotros fuimos, nos presentamos. Llevamos la documentación, la de Pierre, sus documentos, las de José, el diagnóstico, todo lo que el MED nos pedía. Le copiamos a la dirección regional, le copiamos a todo el mundo, a todos los despachos habidos y por haber. Y el tiempo pasaba y no nos respondían. Exactamente 8 días después nos mandaron una respuesta muy diplomática, donde nos indicaron que pues a José se le aceptaba con las condiciones con que se había matriculado en séptimo, y esas condiciones eran sin el perro, ¿verdad? Ellos si ustedes, bueno, cuando se puso en y se mandó a la sala cuarta, se mandaron todas las respuestas, los correos y todo lo demás, se ve la respuesta, no sé si decirlo, disimulada o disfrazada de ellos. No usaron la palabra no, pero lo dijeron no. Del 27 de febrero nosotros dijimos, no, José tiene que ir a clases. Tiene un mes sin ir a clases. Y es su derecho. Mientras sale lo de la sala, nosotros fuimos donde el director y le dijimos, bueno, nos toca ir a la sala. Hacer valer nuestros derechos. El derecho de nuestro hijo, que lo tiene. Una profesora de informática, el 5 de marzo, no lo dejó entrar a clases porque dijo que allá nadie le había informado que José tenía un perro. Entonces, ese día, en la noche, nosotros pusimos un correo, el cual nuestro abogado en ese momento también adjuntó a la sala, donde pusimos el hecho de la discriminación, donde José lo dejaron una hora fuera de clases. Tuvo que ir a buscar al subdirector, a la orientadora, para que le explicaran a la profesora que tenía que entrar. Después de esa fecha, nos dimos cuenta que el director mandó un memorándum indicándole a todos los profesores que José tenía el derecho y que aquí en adelante le iba a andar con su perro. Realmente seguimos en la lucha, porque aunque haya una resolución de la sala, está el hecho de que la gente se eduque. Lo más importante que sentimos el respaldo de la sala, donde ya sabemos que de forma legal podemos decir si se puede, si es un derecho, hay que hacerlo valer. La ley está, los magistrados lo dijeron. Entonces, le guste o no al quien sea, que no es algo que podamos cambiar.
Nosotros abrimos una ventana que estaba cerrada, una puerta, no una ventana, para que otros muchachos tengan esa posibilidad. Después de que pasó esto y salió en la prensa, montones de papás con niños autistas me han llamado, montones pidiéndome apoyo.
Las personas no entienden que un perro de servicio no solamente es un perro lazarillo para personas ciegas, sino también hay perros para asistencia emocional. El primer día que José fue a clases con Pierre, que nunca se me va a olvidar, que fue un 27 de febrero, ese día, José, cuando llegó, yo le pregunté, mi amor, ¿cómo te fue? Y me dijo, mami, me fue muy bien. Tengo 2 años de estar en el colegio y no tengo amigos. Y hoy me hablaron. Primero sigue el hecho de empoderar a José, porque uno no es eterno. Como uno como papá, yo sé que no voy a durar toda la vida, pero sé que tengo que darle herramientas para que puedas salir adelante. Que aprenda a que puede defenderse de forma correcta sin usar la violencia, educando a las personas también y aprendiendo él también, sabiendo que la gente cree que el autismo es una enfermedad y no es una enfermedad, es una condición neurológica donde las personas tienen neurológicamente, no sé, o más acelerados o tienen percepciones diferentes a los que nos decimos normales, ¿verdad? Ese término no me gusta. Pero la lucha sigue y sigue todos los días. En que él aprenda, porque él dice, mami, qué cansado, es que la gente me pregunta por qué yo necesito a Pierre si la gente me ve normal. Y yo les digo, me quedo callado. Él prefiere quedarse callado. Entonces, es complicado, pero ya se le abrió el portillo a otras personas que tal vez nunca lo han intentado por miedo.
Bueno, como pudimos observar, el joven vio vulnerados sus derechos fundamentales. ¿Qué falló la sala constitucional en este caso?
En primer término, la mayoría de magistrados lograron constatar la alegada violación a los derechos fundamentales del amparado y determinaron que el Ministerio de Educación Pública debe de garantizar las condiciones de igualdad a las personas con discapacidad y facilitarles su acceso a la educación y a los diferentes espacios físicos sin discriminación alguna.
Además, señalaron que el derecho y la libertad de aprender es un derecho fundamental del tutelado, así como de todos los estudiantes, en el que deben procurarse los medios y garantías para que la educación sea excelente y accesible, de derecho y hecho, a toda la población.
Los jueces constitucionales también apuntaron que las personas que padecen cualquier tipo de discapacidad se les debe brindar las condiciones necesarias para que logren su incorporación plena en lo que la participación social respecta, pues el disfrute de igualdad de oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias deja de ser para las personas con discapacidad una simple aspiración y se convierte en un derecho fundamental.
En este caso, se condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios y se previno al MEP que no volviera a incurrir los actos que era un mérito para acoger el recurso de amparo.
Es importante señalar que tanto la Constitución Política como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos consagran el principio de igualdad a las personas y la prohibición de hacer distinciones contrarias a su dignidad, artículo 33 y 24 respectivamente.
Adicionalmente, los derechos de las personas con discapacidad están reconocidos en otros instrumentos internacionales, como la Convención Americana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada por la Asamblea Legislativa.
Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, en este capítulo de Sala Cuartazo.
Nos encontramos la próxima vez. Muchas gracias.